bueno verles. Vamos a orar, después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, damos gracias por tu bondad con nosotros. Gracias por ese momento que nos das, que podemos hablarte en canto y escucharte en tu palabra. Te pedimos hoy, Dios, que tú nos hables en tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Ok. Bueno, estamos a punto de entrar en lo que yo creo que es la temporada más ocupada del año. Las últimas dos semanas del año siempre son como se pasan bien rápido, uno está bien ocupado, gasta más dinero, come más de lo que normalmente come, todo es más en esos días. Y antes, y tal vez dices, no estamos al punto de entrar, ya hemos entrado en eso, como sea, vamos a tomar un momento hoy para recordar algo muy importante debido a lo que viene en las próximas dos semanas. Vamos a ver un texto que volverá nuestro enfoque a Salvador, un texto que nos recordará por qué vino y nos llamará a adorarlo de nuevo en ese tiempo del año y siempre. Y nos conviene recordar eso, lo que vamos a ver hoy, nos conviene recordar porque la realidad de quién es Jesús y por qué vino y que debemos adorarlo, todo eso es la realidad más grande del universo, pero se vuelve cotidiano, se vuelve algo que por costumbre, por tradición, es parte de la vida que estamos rodeados de Cristo a veces sin tener mucho de Cristo que nos afecte y nos transforme. Tal vez ha experimentado de eso. Podemos saber mucho de Jesús, quizás por la enseñanza en la casa, por lo que escuchamos, quizás en la radio, en internet, por la iglesia, por llevar una cruz. Bueno, la mía está abajo de la camisa, pero la cruz alrededor del cuello, por celebrar la Navidad cada año, rodeado de Cristo, sin ser transformados realmente por Él. Tal vez uno recuerda antes Él tocó mi vida, pero ahora no siento eso como antes. Y hoy vamos a recordar. Y no va a ser nada nuevo, no creo. No creo que va a ser algo nuevo para nadie. Pero vamos a contemplar el Mesías que vino. Y por la gracia de Dios, tal vez lo podremos llegar a ver y apreciar y adorar más que antes. Leemos Juan 1, el libro del Evangelio de Juan, capítulo 1. Leemos un texto ahí. El verso 1 dice así. En el principio ya existía el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y ahí está hablando de Cristo. El verbo es mayúscula porque está refiriendo a Jesús. Es una palabra que usa para decir, ese es Jesús, el verbo, la palabra de Dios. Él estaba con Dios y nos empieza por hablar, antes de hablar de que vino, describe quién es Él. ¿Quién es Cristo? Es Dios. Ahí dice, es Dios. El verbo es Dios. Ahí vemos las dos de las tres personas de la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios que siempre ha existido. Jesús que siempre, piensa en eso. Jesús que siempre ha existido. Tal vez tienes una Navidad en la casa con Natividad, que ahí abajo del árbol con las figuras y ahí en medio está el pesebre y tal vez tienes el bebé y tal vez no, pero si piensas o tal vez llegue el 24 y lo pone ahí, como sea, piensa en eso. Dice, estaba en el principio con Dios. Ese bebé que nació en forma de hombre, en un pesebre, él no llegó a existir cuando nació en Belén y eso hace que que haya nacido en Belén, mucho más espectacular, porque él siempre ha existido desde el principio. En el verso 3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador de todo, él hizo todo, como dice con más elocuencia en Colosenses 1, dice, porque en él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Cristo es el Señor de todo, porque Él hizo todo. Piensa eso. Si alguien te pregunta quién hizo todo y tú dices Dios, tendrías la razón. Si tú dijeras Cristo, tendrías más razón. Cristo hizo todo. Y después el contraste entre el bebé en el pesebre con el gran rey del universo. que hizo todo, que hizo a nosotros. En el verso 4 dice, en Él estaba la vida. Lógico, ¿va? Porque Él hizo todo, la vida viene de Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ya introduce dos frases, dos ideas, dos conceptos que va a trazar por toda esa sección que hoy leeremos. Vida y luz. En Jesús estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas. Las tinieblas no la comprendieron. Él tenía vida, Jesús, en sí. Era, nosotros tenemos que hacer cosas para seguir viviendo. No tenemos vida en nosotros. Nosotros estamos vivos por la gracia de Dios, pero si dejas de respirar por un rato, ya sabes que la vida viene, ya es un regalo, no lo tiene, pero Él tiene la vida en sí. Él da vida a todo, y esa vida es vida eterna, y esa vida da luz a la humanidad. Guía, la luz que guía al camino eterno, a poder tener paz con Dios, la luz que necesitamos. ¿Por qué? Bueno, porque ahí dice, mire en el verso 16, no, en el verso, perdón, en el verso 4 y 5, lo que acabo de leer, en el 5 principalmente, la luz brilla ¿en dónde? En las tinieblas. Las tinieblas no la comprendieron. Necesitamos luz porque por naturaleza vivimos en las tinieblas. Las tinieblas que vienen por nuestra rebeldía contra Dios, por querer ser nuestros propios jefes y tomar nuestras propias decisiones y dirigir nuestras propias vidas, vivir nuestra vida en ignorancia de nuestro Creador, buscarlo de vez en cuando lo necesitamos, pero por lo general vivir sin Él, sin buscarlo ni entregarnos a Él, vivimos en tinieblas porque no estamos viviendo con y por Él, y llegamos a un estado que la Biblia describe así con esa palabra. Mira Romanos 3:23, eso corresponde a lo donde dice las tinieblas no comprendieron la luz. Las tinieblas, ¿qué es? Dice, por cuanto todos pecaron, desobedecieron a Dios, no alcanzaron la gloria de Dios. Gloria de Dios, otra palabra que uno dice, la luz de Dios. Muy parecido, vienen de lo mismo, pero nuestro pecado, nuestra desobediencia de Dios nos separa de Dios. Y la luz deshace eso. La luz que dice en el verso 4 de Juan, 5 de Juan, la luz brilla en las tinieblas, deshace las tinieblas, y las tinieblas nos llevan a la muerte. La luz nos lleva a la vida. Verso 6, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Y siempre que leemos eso en el Evangelio de Juan y habla de Juan el Bautista, tenemos que diferenciar. Ese Juan era otro. Creo que el nombre era común antes también. Juan el Bautista es el que vino a anunciar a Cristo. Juan el Apóstol es quien escribió esas palabras. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Ese vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. El profeta Juan el Bautista vino antes de Jesús a anunciar que venía la luz, ya viene, ya está por venir. Su propósito, y debe ser nuestro propósito también, más de eso en enero, es que todos lleguen a poner su confianza en Cristo, en la luz, a recibir vida de Él, a poner su confianza en Él, en esta vida y por toda la eternidad. Y como Él dice, Él no era la luz, Él vino para dar testimonio de la luz. Ni Él, ni Juan el Bautista, ni nosotros cuando hablamos de Cristo somos la luz, la salvación. Nosotros no salvamos a nadie, ni tú ni yo. Cristo es quien nos rescata. Y eso es el enfoque de ese texto. En el 9 dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. La luz verdadera de Cristo alumbra a todos. Me recuerda a la profecía de Isaías, verso 2, capítulo 9. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas, eso fue dicho antes de Cristo, hace muchos años antes de que Él vino. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Cristo es la luz y vino a darnos vida. Verso 10, otra vez de Juan 1. Él estaba en el mundo, entonces Cristo vino, pesebre, Belén, creció, ya era un hombre, un varón después, un hombre grande. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y la ironía más grande del mundo. Él hizo el mundo no lo conoció. ¿Cómo es posible? Él hizo el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Jesús vino y hoy día viene a nosotros. Extiende luz, extiende vida verdadera. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Lo rechazamos. Quizás no explícitamente, no decimos, no, Cristo, no te quiero, pero vivimos nuestras vidas como si no existiera. Rechazamos a Cristo. ¿Por qué? Porque preferimos las tinieblas a la luz. Nos cuesta entender a Cristo, nos cuesta aceptarlo como nuestro Señor, nuestro Salvador, quien dirige nuestra vida. Porque la Biblia dice, y a mí me cuesta creer eso, tal vez a ti también, pero la Biblia dice que la razón que vivimos en ignorancia de Cristo, que vivimos apartados de Dios, es porque nos gusta las tinieblas. Mira lo que dice Juan más adelante, Juan 3. Empezamos con el buen verso, 3:16. Por memoria lo podemos decir, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la buena noticia, la buena nueva de la luz. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado. Pero después las malas noticias del Evangelio. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ese es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Amamos las tinieblas, amamos nuestras malas acciones, amamos nuestra naturaleza y nuestros deseos y nuestras pasiones. Y a final de cuentas, yo quiero ser mi propio jefe. Yo quiero ser quien mande en mi vida. Yo amo a las tinieblas en mi hombre natural. Todos amamos a las tinieblas más que la luz. Y por eso Cristo vino a los suyos, vino al mundo que hizo y no lo recibimos, lo rechazamos. Y Cristo, así es, y Él pone una decisión delante de cada uno de nosotros. Todos escogemos, como vimos ahí en Juan, todos escogemos o por Cristo, o por la luz, o por las tinieblas. Y si tú dices, yo no he escogido, siempre escogemos. Escogemos por no escoger o a Cristo o las tinieblas. Y eso es pesado, yo sé, seguimos, porque se pone mejor en el verso 12. Pero a todos los que lo recibieron, entonces vino al mundo, no lo recibieron, pero algunos sí, no todos, algunos, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Cuando te entregas a Cristo por arrepentirte y bautizarte, un milagro ocurre. ¿Qué dice ahí? Vida entra en ti, la luz de Dios entra en ti. Dios te hace nacer de nuevo. Dios te da vida porque te hace ser una nueva persona. Juan 10:10, más adelante en Juan, mucho de Juan nueva, del Evangelio de Juan, dice el ladrón, eso es Satanás, solo viene para robar, matar y destruir. Y Jesús está hablando, mire lo que dice. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia, cuando entramos en Jesús, Él nos transforma, nos hace nacer de nuevo, engendrado por Dios, no porque su padre decidieron que iba a tener un hijo, no, porque Dios decidió, te cogió, quiso que fueras su hijo, engendrado por Dios, hijo de Dios, por la voluntad de Dios, nacidos de nuevo. Verso 14 dice, el verbo, otra vez lo que dijo al principio, verbo Jesús, la palabra de Dios, se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia. De verdad, lo que está diciendo ahí, en Cristo vemos a Dios. Y Él pudo decir, Juan, el que escribió esto, Él pudo decir, vimos a Cristo. Porque Él miró con sus ojos, imagina, Él miraba a Cristo. Él podía decir, hemos visto, yo he mirado a Jesús y yo he visto a Dios en forma de hombre. Yo he visto la gloria de Dios en persona. Nosotros no estábamos ahí, pero tenemos la palabra de ellos. Tenemos las palabras de Jesús. Podemos ver a Jesús en sus palabras y por el Espíritu Santo podemos llegar a ver la gloria de Dios en Cristo. Iba a poner otro texto en el mensaje y no lo hice porque el de Juan era suficiente para un día. Pero entre semana, si vas al grupo de comunidad en 2 de Corintios 4, lo digo así porque si no llegas al grupo de comunidad, apúntelo, léelo mañana, léelo pasado mañana. 2 de Corintios 4 describe cómo nosotros podemos llegar a ver a la gloria de Dios en Cristo. En Cristo, Dios tomó la forma de hombre, vivió entre nosotros, nos demostró la gloria de Dios. Y mira la última frase ahí, lleno de gracia. Y de verdad, gracia de verdad. Jesús nos da la gracia de Dios y la verdad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Me imagino que tú vas más por un lado o por el otro, con tus hijos, con la gente en tu vida, en el trabajo. Tú eres más como la gente de gracia. Tú te vale, está bien, algo pasa y tú dices, no te preocupes, la próxima vez vas a ser mejor. O eres de las personas que más vale que hagan las cosas bien cuando están con vos, porque sabes que tú exiges que perfección es el más como la verdad. En Cristo recibimos gracia y verdad. La verdad que dice que somos rebeldes, condenados, merecemos la ira de Dios. Y la gracia que nos extiende misericordia y perdón. En el verso 15, Juan dio testimonio de él, ese Juan el Bautista otra vez, y clamó, este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ese mensaje no solo de Juan, de todo creyente, hay alguien más grande, alguien mejor, un rescatador. En el verso 16, pues de su plenitud, todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesús. En Cristo, nosotros podemos llegar a recibir abundancia de gracia de Dios, misericordia, perdón por cada transgresión, cada pecado, cada desobediencia, el amor eterno del Padre, un puesto a la mesa de Dios, adopción en la familia divina. Y terminamos con el 18. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Más grande de todo, cuando tú y yo nos acercamos a Cristo, podemos llegar a conocer a Dios y ser conocido por Dios. Cristo se acercó a nosotros. Eso es lo que celebramos. Debe ser siempre, pero en la Navidad es lo que recordamos. Cristo se acercó a nosotros para que pudiéramos acercarnos a Dios. Mira lo que dice de sí mismo. En Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Padre sino por mí. Ese es quien recordamos en Navidad y siempre. Es el Hijo de Dios quien vino a darnos vida. Llegamos al final. La pregunta es, ¿qué debemos hacer? Por lo que hemos visto en la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer? Si nunca te has entregado a Cristo por arrepentirte y bautizarte, lo que vimos hoy es la invitación a ti a entregarte a Cristo y recibir vida. Hay vida en Jesús. Y cuando decides decir a Él, tú serás mi Señor, el jefe de mi vida, en el momento de arrepentirte y bautizarte, Él te hará nacer de nuevo. Y para los que han tomado esa decisión, ¿qué debemos hacer? Debemos entrar con Juan, que escribió eso. Debemos entrar a adorar a Cristo, no solo en Navidad, pero en Navidad, en ese tiempo del año y siempre, pero ahora que estamos en esos días, debemos adorar, debemos glorificar, debemos compartir nuestro Rey y la vida que Él nos ha dado con otros, porque hemos visto la luz, hemos recibido vida, y eso es algo que debemos agradecer y compartir con los demás. Y terminamos por recordar o que piensen eso. En la Navidad vemos cómo Jesús empezó su vida. Vemos su entrada en el mundo, que entró en el mundo, pesebre, Belén, etc. Okay. Nos da vida por venir. Y también nos da vida, no solo por venir, sino porque en su tiempo en la tierra lo mataron, lo trataron cruelmente. Él murió en una cruz por nosotros. Entonces hoy vimos el principio de su vida. Terminamos hoy con el final de su vida. Porque cuando vemos a Cristo, encontramos a Dios. Y en su cruz encontramos la vida. Entonces, los que estamos en Cristo, siempre terminamos así los domingos por agarrar un poco de pan y un poco de jugo. Y mientras que cantamos a Cristo, tomamos el pan y recordamos su cuerpo en la cruz. Tomamos el jugo, recordamos su sangre derramada. Y celebramos y recordamos y proclamamos su muerte por hacerlo. Y recordamos la realidad de lo que su muerte nos compró. Leemos otra vez en Juan 1, 12. Eso es lo que su muerte nos dio. A todos los que lo recibieron, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Eso es lo que recordamos cuando recordamos la cruz, que hemos nacido de nuevo. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar a Cristo, Dios Padre. Te agradecemos, te alabamos, porque tú viniste, tú que hiciste todo, viniste a tu creación sabiendo que la mayoría entonces y la mayoría ahora no te iban a reconocer, no te iban a aceptar, que te iban a tratar cruelmente. Y tú aceptaste ese trato, tomaste por hacerlo el castigo que nosotros merecemos. Moriste en nuestro lugar y ahora extiendes vida. Ofreces llenar nuestra vida de luz. Por eso te agradecemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.